Nos reunimos celebrando, como todos los domingos, la Eucaristía, hoy con tres motivos especiales de conmemoración. Conmemoramos el Día del Padre. Ojalá que la hayan pasado bien con sus hijos, con sus familias, los que tengan. También el Día de la Bandera y a su creador, un padre de la patria, Manuel Belgrano, que diseña, crea este símbolo muy paterno, por otro lado, de la unidad de la nación recién en sus inicios, naciendo. Y para generar conciencia colectiva de unidad, somos una sola nación, bueno, el símbolo, una única bandera bajo la cual acogerse todos, aún hoy, por supuesto, todos los argentinos. Una bandera que cubre nuestras banderías parciales, desde las cuales confrontamos. Bueno, esta bandera nos cubre a todos, un símbolo paterno. Y hoy se conmemora mundialmente el Día del Refugiado, la mayor parte de los cuales se refieren a aquellos que acoge Europa, muchos proviniendo de África. Y conmemorándose esta tercera motivación, la del el refugiado, hoy estuve leyendo en un portal de noticias, en Infobae, el reportaje largo a un hombre, a un catalán de 57 años, que se llama Óscar Camps, que diseñó y creó una ONG para ir al rescate de los migrantes náufragos en el Mediterráneo que van cruzando de África a España e Italia. Y el largo reportaje cuenta este hombre el drama de miles y miles de hombres y mujeres y niños que cruzan ese mar. Un porcentaje llega, un alto porcentaje naufraga y muere en las aguas. Esta ONG tiene una buena embarcación y van al rescate de los náufragos. Y se ocupan después de ayudarlos a insertarse en el nuevo destino, en la sociedad europea. Y una de las cosas que él señala es cómo es tan traumática la experiencia que muchas veces tiene pesadillas, sueña con estas situaciones. Evidentemente, el estrés postraumático debe ser muy grande. Bueno, el hombre sueña con esta sensación de hundimiento. Y hoy justamente el Evangelio de Marcos nos presenta una situación de riesgo, de naufragio, de hundimiento. ¿No te importa que nos hundamos, que nos ahoguemos?, le dicen los discípulos a Jesús, en esta situación de atravesar hacia la otra orilla del mar de Galilea un gran vendaval, una tormenta que hace que la barca se llene de agua por el oleaje. Bueno, me parecía interesante, ya que el relato de este hombre viviendo naufragios reales, después sueña hacer como una interpretación simbólica, onírica, de esta escena para encontrar el mensaje que nos quiere transmitir Marcos. Suelo repetirles, los evangelios no son la colección de anécdotas vividas con Jesús. ¿Te acordás cuando casi nos hundimos con el barco? ¿Te acordás cuando multiplicamos los panes? ¡Qué linda esa tarde! ¿Y cuando curó el cieguito de nacimiento? Bueno, no es eso. No es una colección de anécdotas, es un mensaje transmitido a través de una construcción narrativa fundada en algún acontecimiento de riesgo en el lago de Galilea que Marcos diseña con muchos elementos simbólicos. Del punto de vista simbólico y del punto de vista del sueño, ¿qué significa, por ejemplo, soñar con que te hundís? Soñar con que te hundís en un barco, con que naufragás. No sé si alguno tuvo ese sueño. Bueno, psicológicamente eso significa que estás en una situación que se te fue de control, que perdiste el dominio, que sobrepasa todas tus capacidades y que por eso mismo te provoca mucho miedo y necesitas urgentemente ayuda, rescate. No hace falta haber tenido la experiencia de un naufragio, no sé, un buquebús yendo a Colonia, Punta del Este. Ojalá que ninguno haya naufragado, pero simbólicamente hablando, lo que significa el sueño de hundirse en un barco, probablemente muchos de nosotros lo hayamos vivido, toda vez que la vida es una larga travesía, y entonces, puestos en asumir una travesía, que es vivir, bueno, seguramente hayamos experimentado estas sensaciones de impotencia por distintos tipos. Miedo, impotencia, necesidad de control de la situación, de ayuda, de rescate, ya sea por enfermedades, por cuestiones laborales, económicas, problemas de salud, problemas de convivencia familiar, el destino de los hijos, hoy es el Día del Padre, donde, digamos, ya no tener el control de la libertad de los hijos. Bueno, muchas situaciones donde sentimos que nuestra vida también se hunde en la impotencia y que ya no podemos más, como relata este hombre respecto de los náufragos, ¿no? Que se hunden. Esta sensación, entonces, sí, probablemente la hayamos atravesado. Lo cierto es que para poder naufragar hace falta embarcarse, como dice el texto del Evangelio de hoy, hacia la otra orilla. Y la otra orilla está hablando de abandonar la propia orilla, la propia costa, para embarcarse a la que está del otro lado. Es una operación de riesgo, como la vida lo es. La orilla es simbólicamente el lugar seguro, es lo que tenemos que abandonar para ir a la otra orilla, salir de la zona de confort, como se suele decir ahora. La orilla es entonces lo seguro, pero que te impide explorar nuevas posibilidades. Como cuando éramos chiquitos, ahí está mi hermano, y éramos chiquitos, íbamos a la playa, y papá nos decía, no se alejen de la orilla. Obvio, cuando sos chiquito no puedes entrar en el mar de Mar del Plata, donde fuere. Es el lugar protegido. Bueno, quien nunca se animó a abandonar la propia orilla de la seguridad, no se embarca hacia la otra costa, no se embarca en un proyecto, en un objetivo, en una meta, no corre ningún riesgo aparente, pero ya su vida es un enorme fracaso. Ahora, si te embarcas en un proyecto, elegir una carrera, aplicar para un nuevo empleo, enamorarte, operación de riesgo si las hay, enamorarte y casarte y formar una nueva familia y decidirte a ser madre o padre, bueno, son proyectos, son metas, son propósitos, objetivos. Cualquiera que se embarque, digamos, a vivir, nada más y nada menos que vivir, se encontrará muchas veces en esta situación inestable de la cual nos habla el Evangelio de Marcos de hoy. Y entonces, en esas circunstancias, que nosotros, insisto, interpretamos más simbólicamente, comprendemos que la comunidad que recibe este anuncio, la de Marcos, ya se los dije la vez pasada, es una pequeñísima comunidad en Roma, asediada por la persecución del Imperio Romano, de Nerón. Vaya, si ellos estaban en una barca atormentada por las y a punto de naufragar por el oleaje de las persecuciones. La barca, saben ustedes, no es uno de los primeros íconos, la primera imagen con la cual en las catacumbas pintaban a la iglesia. La iglesia era la barca, seguramente inspirado en los apóstoles que eran pescadores, pero es una linda imagen de la iglesia. Esta iglesia de Roma, de Marcos, del evangelista, está en esa situación. Y los cristianos de ese momento habrán sentido, como nosotros sentimos cuando nos pasa algo parecido, de dificultad en la vida, que Jesús está dormido, está inerte, no hace nada, no se ocupa de nosotros. Es un poquito raro imaginar literalmente esta narración, pensando que en medio del oleaje y de la turbulencia Jesús estuviera cómodamente dormido. Es difícil. Pero así es como lo sentían los cristianos y así es como lo sentimos nosotros, que parece que Jesús no hace nada cuando a nuestra vida está totalmente inestable y a punto de naufragar. Bueno, la desesperación de los discípulos es Señor, ¿no te importa que nos ahoguemos? Es el reproche de todos los cristianos que sienten que a Dios no les importa que nosotros la pasemos mal. Jesús se despierta. No imagino la escena literal. Tipo, hola, ¿qué pasa? No lo imagino. Jesús se despierta y actúa, calmando el mar y el viento, tanto que genera un estupor. ¿Quién es este que hasta el viento y las aguas le obedecen? Porque en la antigüedad estas fuerzas de la naturaleza, las fuerzas cósmicas, los maremotos, los terremotos, las tormentas, los diluvios, eran fuerzas indomables, por tanto, en algún punto divinas. Bueno, Dios es aquel que ejerce dominio sobre las fuerzas de la naturaleza, como relata el libro de Job, la primera lectura de hoy. Bueno, ¿quién es este? Y el Evangelio de Marcos tiene como propósito mostrar que Jesús es el Hijo de Dios, en este caso a partir del dominio de lo cósmico. Pero como lo cósmico interpretado psicológicamente tiene su correlato en lo psíquico, en lo intrapsíquico, hay una empatía entre lo cósmico y lo psíquico, toda vez que cuando está nublado estás más bajoneado, cuando sale el sol estamos más animosos, cuando hace frío te acobachás en tu casa, cuando hace lindo día, calor, vas a la playa, vas al parque, haces deporte, salís en bici, etc. Lo cósmico tiene su relato en lo psíquico y en este caso la calma del oleaje y el viento en realidad es una calma interior de los discípulos, de los primeros cristianos y de nosotros cuando descubrimos que en las turbulencias de nuestra vida Él está. Por eso, como todos los relatos evangélicos son post-pascuales, ¿qué significa post-pascuales? Que todos los milagros que se realizan en vistas a hablar de Cristo resucitado, de que Él está vivo. Esa presencia de Jesús en la barca, que en el relato es un solucionador de problemas, pero en la vida real es aquel que trae la calma para atravesar las tempestades de la vida. Estos relatos entonces están hechos después que Cristo naufragó en la muerte de cruz. Él es el primer náufrago. A su rescate fue el Padre, Dios, resucitándolo. Y entonces Dios no evita el naufragio de su Hijo, sino que lo rescata de su definitiva consecuencia, que sería la muerte. Este es el Cristo rescatado de su naufragio, que nos rescata de los nuestros. No, insisto, impidiendo que toda dificultad nos agobie, sino haciéndose presente cuando las dificultades nos agobian. Y entonces, diciéndonos ahora a nosotros mismos, ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué no tienen fe? El cuestionamiento del temor, ¿por qué tienen miedo? Tienen miedo porque nos hundimos en la vida, nos hundimos. Eso es una emoción natural frente a un riesgo. Pero la pregunta más importante es, ¿por qué no tienen fe? O por lo menos, ¿por qué no tienen una fe mayor que el miedo? Porque miedo es natural tenerlo, pero la fe conjura al miedo y trae la calma de atravesar las tempestades en la presencia de Jesús, sostenidos por su mano, queriendo llegar a la otra orilla, es decir, queriendo vivir, apostar, amar, criar, educar, trabajar. La vida entonces siempre será una propuesta de proyectos, de intenciones que piden una travesía y que van modificándose a lo largo de la vida, porque cuando uno es más joven, claramente la otra orilla es muy atractiva en el sentido de, bueno, está todo por delante, la carrera, el trabajo, el enamoramiento, el casamiento, la familia, todo es creación, riqueza, fecundidad, por lo menos como proyección. Cuando uno está ya en las últimas etapas de la vida, aparentemente no hay tanta proyección, tanto proyecto y propósito que pueda frustrarse. Bueno, la mayor parte de lo realizado está atrás. Y a los viejitos, la perspectiva de futuro, ¿cuál es? Ay, tengo miedo que me lleven al geriátrico, ¿no? Como diciendo, ese es mi proyecto, ir al geriátrico. El proyecto quizás de una persona ya más anciana sea un proyecto más interior que exterior. El proyecto de completarse como persona. Y ahí sí vale para los que seamos o sean más ancianos, vale. ¿Por qué no tienen fe? ¿Por qué tienen más miedo que fe? Bueno, es muy normal en la ancianidad llenarse de miedos, llenarse de angustias. Y en este año y medio ya largo que estamos con el tema de la cuarentena, el encierro, la amenaza del COVID y todo esto ha generado mucha irritación, mucha angustia, y la angustia se convierte en enojos, en críticas, en malos humores, en confrontaciones familiares. Y los ancianos, las personas mayores, también todos, los jóvenes, los chicos, todos, pero la ancianidad también sufre especialmente la angustia del encierro. Y por eso entonces, siempre el gran desafío en todas las etapas de la vida, pero en la última será completarse como persona, no llegar a la ancianidad como una vieja, un viejo protestón, crítico, amargado, resentido por la Argentina, por la Iglesia, por el Papa y por el COVID y por la mar en coche, sino llegar pacificado. Probablemente este sea el objetivo de una persona mayor. No un objetivo externo, sino interior. Su otra orilla será esa, para poder desembarcar en la otra costa de la vida pacificado. Bueno, pidamos al Señor que no nos paralicen nuestros miedos, que en nuestros miedos Él se manifieste cercano, íntimo, presente, amigo, solidario, el rescatador rescatado, el salvador salvado, el náufrago resucitado, que acompañe nuestras experiencias difíciles para sostenernos y que no nos detengamos en el camino de la vida.